Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Es un podcast que realizamos profesores y profesoras de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Hoy están aquí con nosotros el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, Jorge Zuluaga, todos del pregrado de astronomía. No nos acompaña, lamentablemente, la profesora Lauren, pero tenemos, como siempre, como corresponsal, contémosle a nuestra audiencia. En este semestre no hemos tenido la oportunidad de tener en vivo y en directo a la profesora Adriana Araujo, porque está cumpliendo con sus obligaciones docentes el día que grabamos. Entonces, les damos un saludo aquí a Adriana, que ahorita vamos a escuchar. De todas maneras, escuchamos su noticia al final del episodio. Muy bien, compañeros, ¿cómo están, pues?
Muy bien.
Súper bien.
Súper, súper.
Los veo contentos mientras el planeta se desbarata, pero bueno.
Muy bien, oiga,
qué cosa
planeta,
tan
qué?
Impresionante
pero,
las cosas que se están viendo,
muchachos. Sí, pero es que por más triste...
Los incendios forestales, las olas de calor...
Ah, no. Las inundaciones en Grecia...
Esas son impresionantes.
Y en Hong Kong.
Ahí está.
Sobre todo que es que esto puede pasarnos a cualquiera. Es decir, esto hoy le pasa a Grecia, el día de mañana en Medellín, al que le llega una ola así de...
Pues claro, sí, ya estamos en ola de calor, eso sí es cierto, pero es que aquí como nosotros no prevenimos nada, siempre tenemos inundaciones y siempre tenemos incendios, Jorge. Entonces, vivimos en Absurdistán, acuérdate.
Yo estoy muy preocupado, no sé si de pronto me estoy pasando preocupado, pero bueno. Mientras se desmorona el mundo, hablemos de astrofísica y comencemos entonces con Esteban, que nos trae la noticia del momento, ¿sí o qué, Esteban? ¿Está la noticia del momento?
Yo no sé si sea la del momento, pero sí es una noticia que me pareció, aparte de bacana, que conectaba con una que habías traído vos hace un par de semanas y que me parece muy bonita, pues, la verdad. Vos nos trajiste una fotografía, porque era fotografía.
Una reconstrucción. Esa.
Una reconstrucción y con unos modelos computacionales que iban bastante, bastante pegados a la realidad, pero que seguía siendo algo a muy cercana escala. O sea, lo que nosotros conocemos de campos magnéticos a nivel galáctico es de acá cerquita, de acá al lado. Pero es bastante, bastante interesante en ese caso pensar que esta es la primera observación que se hace un campo magnético en un universo relativamente joven, porque la observación se hizo a un redshift como de 2.6, si no estoy mal, pues ya voy a revisar para no ir a decir lo que no es, y ese es un de 2.6. lo que quería decir que el universo tenía aproximadamente 2.500 millones de años, que es mucho para número, pero que es poco para el universo, ¿sí? Y la luz viajó desde allá hasta nosotros y entonces ahorita nos empieza a llegar. Sin embargo, hay que aclarar, esto no es observación, bueno, sí es, pero es una observación ayudada por una lente gravitacional, que sabemos, pues, que esto ya lo podemos utilizar para mirar un poquitico más lejos. Es un lente natural que nos ofrece el universo para poder mirar un poquitico más lejos. Este artículo es un artículo que salió en Nature, es una colaboración entre gente de Europa y Estados Unidos principalmente, y trata sobre la primera detección de un campo magnético en ese momento del universo. Quiere decir, es bastante, bastante lejos lo que estamos analizando en este momento, y es muy bonito porque permite pensar que los procesos que estamos viendo ahora no son procesos necesariamente nuevos, quiero decir, o sea, son cosas que podrían haber estado pasando también ya hace mucho tiempo, y el hecho de este tipo de cosas nos ayuda entonces a pensar cómo estaba funcionando el universo. Para que se dé este tipo de detecciones, tenemos que utilizar, pues, instrumentos especiales. En este caso, pues, estamos utilizando ALMA, estaban utilizando ellos, yo no utilicé nada, yo me dedico nada más a replicar sus resultados por acá, por este podcast.
Usted utilizó Google.
No utilicé Google, ni siquiera utilicé el correo. Y entonces lo que encuentran estas personas es que logran observar luz polarizada de una galaxia que para que se dé esa polarización de esa luz, necesariamente tiene que ser por la presencia de un campo magnético que organiza el sistema. ¿A qué me refiero? Para que nosotros podamos ver campos magnéticos necesitamos una distribución particular del gas y el polvo que nos van a permitir hacer la observación. Para que ese gas y ese polvo se organicen de esa manera, tienen que estar bajo la influencia de un campo magnético lo suficientemente fuerte que, para organizarlo, aunque es lo suficientemente débil en comparación, por ejemplo, con el de la Tierra. Pero es lo suficientemente débil a una escala de casi la mitad de nuestra galaxia.
Pero ojo, Esteban, no es el gas, sino el polvo. El gas puede hacer lo que le dé la gana. Es el polvo el que se tiene que alinear.
Sí,
el gas está fuera.
El polvo se organiza en direcciones específicas debido a la presencia de ese campo que hay ahí. Y por tanto, la luz que nos llega a nosotros es una luz que llega polarizada. Quiere decir que la forma como ondula la luz no es una forma aleatoria, sino que está ordenada. Y eso es una característica entonces que permitiría que nosotros desde acá podamos hacer observaciones de campos magnéticos a unas distancias lo suficientemente lejanas, en este caso, en una galaxia que está relativamente bastante joven en comparación con la edad del universo. Las observaciones, entonces, como decía, se hicieron a través de una lente gravitacional, y es muy particular porque uno dice, es que estoy viendo la gráfica que la tiene presentada Jorge en pantalla para nosotros acá, y entonces yo me pongo a pensar en qué dirá la gente que no trabaja en astronomía, como ven esto y ya, eso es todo, o sea, unos dibujitos con unas rayitas. Ese es el poder que tiene la ciencia fotones. Para los ñoños. Ese es el poder que tiene la ciencia para los
Mis
ñoños.
Mis hijos
que
dibujan nosotros... más bonito.
Exacto, una cosa por el estilo que es muy particular con esto del mundo se está cayendo a pedazos, pero pues es que el mundo está cayendo a pedazos pues porque a la gente tampoco le interesa mucho el mundo. Y en este tipo de casos yo me pongo a pensar, el mundo se está cayendo a pedazos y nosotros estamos viendo los tres fotones que dice Pablo organizados.
Y ya. Polarizados, muy
sí,
bien.
Sí, polarizados, claro, pero eso es una cosa que por eso digo que para los ñoños como nosotros esto es demasiado interesante, demasiado bonito y demasiado importante porque permite empezar a entender que inclusive en etapas muy tempranas del universo ya se estaban empezando a dar esos campos magnéticos a escalas galácticas. Lo cual en principio podría suponerse era algo que podría estar ahí, pero que si esta es la primera observación a estas distancias es porque realmente nos falta entonces un entendimiento un poco más profundo sobre en qué etapas del universo y bajo qué condiciones y qué desató que se formaran este tipo de campos magnéticos a estas escalas tan grandes, que son las escalas a las que estamos hablando. Los planetas tienen campos magnéticos, las estrellas tienen campos magnéticos, pero organizar y ordenar la cantidad de polvo de una galaxia para que pueda formar luz polarizada en ese caso requiere de unas condiciones que también son importantes. Entonces, empezar a entender esas condiciones permite que los modelos que se están utilizando al día de hoy para poder hacer las simulaciones que nos comentaba Jorge hace unas semanas sean tales que podemos reproducir los observables cercanos. Pero parece que estos observables cercanos vienen o se tuvieron que haberse formado en alguna parte del universo. Y parece, según estas observaciones, que eso que se está formando, que nosotros vemos el día de hoy tan organizado, parece que ya se había formado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es muy particular porque seguramente esto tendrá que empezar a entrar dentro de los modelos de la formación de las estructuras que habían en ese momento en el universo y explicar este tipo de fenómenos que estamos viendo pues, al momento de 2.500 millones de años. Es una etapa bastante, bastante joven del universo. Entonces ahí les conecto la noticia de Jorge, que es aquí al lado, con el universo temprano. Parece que se está comportando de maneras bastante, bastante similares a lo que estamos viendo en el día de hoy. Y eso tendrá que permanecer claramente por unos grandes intervalos de tiempo, porque las observaciones mostraban que ya era un campo bastante, bastante organizado en un momento en el que ya el universo estaba empezando a tomar forma como lo conocemos el día de hoy.
No, muy chévere. Quería notar una cosa curiosa de esa noticia, y es que yo vi en Twitter que uno de los investigadores principales dijo, pues esto es una cosa, una detección maravillosa, pero venimos pidiendo tiempo de alma desde el 2016 y no nos habían bien, dado porque habían dicho que iba a ser muy tenue para verse. Entonces, finalmente en ciclo, creo que 8, les pasaron la propuesta y ¡pa! Tremendo notición. ¿Ah?
O sea, 7 años detrás de tiempo de alma.
Y sobre todo que seguramente la cosa era detectable, pero claro, ahí estamos pintados los que...
Pero venga.
Los comités que
excluyen. El escepticismo.
Los revisores de proyectos. Claro. ¿Cierto, Germán?
Sí, pues bueno. lo que más vende. Y bueno, hay varias críticas también de últimamente cómo se está manejando eso, el tag de Alma, pero bueno.
Harina de Alma está. Y de James W. De James Webb también.
WST, claro.
Exacto.
Oiga. Pero lo que sí hay que decir aquí es que nos va a tocar acuñar algún término para el universo como objetivo telescópico. Lo deberíamos llamar algo así como el UGT, Universal Gravitational Telescope, algo así, ¿cierto?
Sí.
O Universal Gravitational Telescope, porque es que nos está dando una información impresionante.
Oiga, pero vengan, una cosa que a mí me parece increíble, que posiblemente eso era lo que pensaban los de ALMA, es están viendo es radio polarizado. Pues, claro. Micrométrico, porque ALMA es un interferómetro micrométrico. O sea, muy tesos, parce. Muy tesos.
Polarizado. No, creo, pero repito, aquí realmente, perdóname, Germán, aquí realmente el ¿cómo es que llama? El mérito realmente es al telescopio que produce esta lente gravitacional. Porque pudimos obtener suficientes fotones de Z igual a 2.6 gracias a una lente.
Sí, a la lente gravitacional, claro.
Germán, qué pena, hermano. Tú ibas a decir.
No, yo no iba a decir nada más. Era yo, ya me acordé lo que iba a decir era que es que yo me pongo a pensar también en este tipo de situaciones que mencionaban Germán y Pablo de cómo están funcionando los comités y que seguramente tendrá algún sesgo, pero también me pongo a pensar en cuál es la cantidad de solicitudes de tiempo de telescopio que les tiene que llegar y cómo tratar de darle prioridad a algunos sobre otros. No sé cuáles criterios utilicen, nunca he estado en un tag de un telescopio, pues ni pequeño ni grande, pero también pongo a pensar, pues, pucha, hasta qué punto le llegarán tropecientas mil solicitudes de tiempo y ellos tendrán que mirar de alguna manera a cuáles sí, a cuáles no y calificarlas para poder decir, no, usted hágale. Y el otro no le gustó. Ah, qué cagada, pero pues no sé, no estoy defendiendo el problema ni tratando de decir que no existe. Siempre estoy diciendo, huepucha, si es que para aplicación de una posición de postdoc o de tenure track, alguna cosa, llegan 15, 20, 30 solicitudes, que debe ser un número pequeño. Por eso, que debe ser un número pequeño, pero en este caso. Pero en ese caso, digamos, más bien, ¿será que más bien nos gustaría que el tema del funding y el tema de lo que más vende para mostrar que efectivamente esta vaina está produciendo datos a lo que marca y datos que sean bien vendibles, que ojalá eso no fuera un ingrediente dentro del proceso de selección, pero sí lo es, lo es claramente, no es 100% el ingrediente, claro,
y también pero un montón de
sería chévere que no fuera.
De sesgos implícitos en el proceso que lo tenemos lo humano. Ahí se me acabo de acordar de un cuento, no, el famoso cuento de ciencia ficción de Isaac Asimov, donde después del avance increíble de la inteligencia artificial lograron modificar la democracia y poner a un computador, ¿cómo es que llamaba? Si usted recuerda,
Univac,
a escoger Univac. Presidente. Sí. Después de entrevistar a una sola persona en el planeta. Bueno, entonces, haciendo la analogía aquí, deberíamos crear un sistema de inteligencia, un sistema experto robot. Que evaluara, ojalá con el menor número de sesgos posibles, las aplicaciones. Pero estoy de acuerdo con Esteban. El chicharrón no es tampoco menor.
Esa es una idea, Jorge, esa es una idea muy platónica también, y es de tener a estos dictadores. ¿Cómo era que los llamaba Platón? Filósofos. Los dictadores virtuosos. Ajá. Eso suena muy raro.
No, pero aquí estoy hablando de. Sí, exacto. Estaba hablando de inteligencia artificial. Me imagino entrenar, por ejemplo, una red. o entrenar, perdón, un algoritmo de inteligencia artificial para que, utilizando todo el historial de los proyectos aprobados, incluyendo estos,
decida
que
cuáles son tanto los prioritarios.
Exacto. Pero bueno,
pues que eso es lo malo, que igual lo primero que muestra la inteligencia artificial son los sesgos de los datos de entrenamiento.
Y pongan, o sea,
le pregunta
atención
a la inteligencia artificial, dígame quién más probablemente comete un crimen, y mágicamente siempre sale alguien de la minoría más oprimida del país. Ajá, donde
Minority
se corre el
report. Entonces,
¿qué cosas? ¿Qué cosa es que el algoritmo piensa igual que nosotros?
Es buenísimo.
Pero venga, ahí yo creo que ella se está configurando el primer paper del día para nuestros estudiantes que nos están escuchando. Hagámonos un entrenamiento de una inteligencia artificial para escoger proyectos de grandes observatorios.
Excelente.
Bueno, usando el historial de estos proyectos.
A Germán y a mí, bueno, que nos han rechazado Germán algunos.
A todos, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso. Don Germán, por favor, proceda usted con su noticia. A ver, si vamos a hacer la entradilla, la noticia hábil o de la semana.
Esto es algo
ponen
harto que tengo que hacer.
Ponen esa entradilla y yo no vuelvo a aparecer en este programa.
Esto es una vaina harta que yo no quiero hacer, pero me toca hacerla. Yo no la quiero hacer. Había unas noticias, una belleza esta semana. Una se la comenté a Juan Carlos, estaba feliz. Menos mal no la agarraron porque me la pido la próxima. Pero esto es algo que no hago con gusto. Esto es algo que toca hacer y ya. Y esto viene a esto es la contestación a la noticia de la semana pasada del descubrimiento, supuesto descubrimiento de esférulas interestelares. Pero abro, de hecho, casi coincidencialmente un año después de la última vez que tocó hacer un ejercicio similar con la ley de Brandolini, le recuerdo el principio de asimetría, el Bullshit Asymmetry Principle, que dice que la cantidad de energía necesitada para refutar carreta es un orden de magnitud más grande que para producirla. Entonces, claro, la noticia es una... pero para poder refutar, pues toca también hacer un esfuerzo. En este caso, no va a ser 10 veces más, pero va a ser por lo menos del mismo orden de magnitud que fueron los 10 minutos que tomó.
Le tocó estudiar toda la semana para poder...
Germán, no, enseguida me contás quién es este señor.
Bueno, entonces, es una respuesta de un par de profesores de Arizona State University que trabajan en ciencias planetarias y en meteorítica. No sé si se llama así en español, pero en inglés es meteoritics. Uno se llama Steve Desch, y entonces esencialmente él publicó un hilo largo en Twitter diciendo, bueno, analicemos las suposiciones que llevaron a este señor a decir que estos son esférulas interestelares. Primero, digamos, para salir del paso, lo primero que le preguntaron es, ay, ¿por qué no publica usted también? Y el tipo dijo, Steve dijo, sí, y hay que hacerlo. Pero la razón es que Avi tampoco publicó todavía, o sea, lo tiró el bombazo y va a publicar supuestamente, o sea, está en peer review, pero el foro que él escogió para lanzar esto, pues es el foro público, entonces toca responderle en foro público. Y otro ejemplo de un artículo de hace un tiempo, también de Loeb, sobre el impactor de Chicxulub, donde estaban también haciendo unas suposiciones incorrectas y él no respondió nada, hizo una publicación sobre lo que había dicho Loeb en su momento sobre el impactor de Chicxulub. Se demoró un año en aceptar lo que había respondido el señor Steve Desch, y pues ya en ese momento nadie le interesaba, porque pues la cosa toca agarrarla cuando está álgida, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Bueno, entonces
Twitter que Nature.
La queja mayor es lo que estamos diciendo también la vez pasada. Tenía que haber tomado muestras de control a una gran cantidad de distancia, una distancia realmente grande para definitivamente decir, es que este lugar es especial, ¿no? Y no lo hizo. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las otras suposiciones que toca armar para decir que las esférulas eran interestelares? Bueno, primero, que el meteorito del cual supuestamente llegaron, el del 2014, fue interestelar. Segundo, que no se quemó completamente al entrar. Tercero, que los restos del asteroide estaban concentrados en el mismo lugar donde ellos buscaron. Cuarto, que las esférulas venían de ese meteoro. Y quinto, que definitivamente ese meteoro que no, ninguna fuente pues, del sistema solar pudiera producir esas esférulas. Entonces, ninguna de esas se estableció. Ninguna de esas estableció. O sea, se supuso que todas esas eran ciertas, pero realmente ninguna se estableció. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que estas esférulas sí sean micrometeoritos del sistema solar, de asteroides del sistema solar, pero que han reaccionado con agua marina durante decenas de miles de años posiblemente. Entonces, bueno, empecemos en orden. El meteorito del 2014 probablemente fue de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque ellos están reportando una velocidad de entrada de este meteorito de 45 kilómetros por segundo. Que eso diría que es interestelar, porque va demasiado rápido. Pero el asunto es que las barras de error para esta determinación de velocidades es por el orden de los 20 kilómetros por segundo.
Entonces, 45 más o menos 20.
Sí, entonces es más consistente una velocidad por el rango bajo que por el rango alto. Entonces, si es por el rango bajo, pues lo más probable es que sea otro meteorito de nuestro cinturón de asteroides. Además, un meteorito con el rango alto de esas incertidumbres, con 99% de probabilidad se habría quemado. Se habría quemado totalmente en la atmósfera. Así que esas son fórmulas que ellos manejan en física de meteoros. Entonces, de hecho, ellos proponen que 10% de estos asteroides sobrevivirían, pero la gente que sabe, la gente de meteoros, definitivamente sabe que eso no es así. Por otro lado, ellos tratan de identificar la ubicación de donde cayeron los restos a decenas de kilómetros. Y ellos reportan, digamos, hay unos organismos, otros organismos independientes que reportan la ubicación con unas barras de error de 11 kilómetros. Y ellos dicen, Loeb dice, no, nosotros utilizamos unos sismómetros para refinar esto, pero si se miran los plots, se observa que efectivamente el error no baja de 10 kilómetros. Entonces, con certeza, no estaban mirando donde se con la certeza que ellos estaban pensando. Cualquier material, de hecho, se hubiera regado por decenas de kilómetros cuadrados. Es un hecho ampliamente conocido también en esta comunidad, que los campos regados de meteoros típicamente tienen decenas de kilómetros de largo. Entonces, para poder estar seguros que estamos buscando una muestra de control, teníamos que habernos ido a cientos de kilómetros, no a decenas de kilómetros. Todas las muestras de control que ellos tomaron fueron en decenas de kilómetros, lo cual es problemático. De hecho, se sabe que el fondo marino está lleno de esférulas cósmicas de los últimos decenas de miles de años. Ellos dicen, bueno, es que se encontraron 5 esférulas inusuales de lo que ellos creen que es el camino del meteoro, pero y les ponen un nombre, ¿no? El BLAU, que dice que tienen cierto enriquecimiento.
Beridio, lantano y uranio.
Exacto. Pero con una búsqueda, digamos, de la literatura de la gente que sabe de esférulas cósmicas, un artículo del 2016 reporta en el Océano Índico esférulas con excesos similares de torio, uranio, lantano, niobio, cesio, bario, bueno, en fin. Con este tipo de enriquecimientos. ¿Y por qué tiene este tipo de enriquecimientos? Pues la gente que de nuevo sabe de este tema, pues sabe que durante decenas de miles de años las esférulas reaccionan con sedimentos de estos elementos, reaccionan con el agua marina, en fin. Entonces lo más probable es que estas esférulas que se encontraron hayan estado en el fondo marino decenas de miles de años, como otras que se han encontrado en el pasado. También en términos de isótopos de hierro, ellos dicen que los isótopos de hierro, o digamos, sí, en estas esferulas el estudio de los isótopos de hierro parece que no es similar al de la Tierra. Sí es verdad que no es similar al de la Tierra, pero está perfectamente sobre la misma, lo que llaman la línea de fraccionación terrestre, que es una línea que los ratios de isótopos del hierro cumplen en cualquier parte del sistema solar. O sea, no están lejos, todos caen sobre la misma línea, y algo que viniera de una estrella con una metalicidad diferente tendría obligatoriamente unos radios diferentes, y esto no los tienen.
Bueno, eso significa, perdón, Germán, eso significa que sí tienen composición, digamos, de nuestro sistema solar.
Sí.
Esa razón entre hierros.
Sí, exacto. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? La estrategia era buscar cosas que fueran muy distintas a la Tierra, pero eso solo funciona si uno le ha preguntado a otra gente que se haya encontrado el mismo tipo de objetos y haya hecho estudios sobre estos objetos. Y esa es la gran crítica de Loeb, que él no habló realmente. Él sí tiene un montón de expertos en supertierras, en mecánica celeste, en fin, pero no consultó con expertos en estos objetos en particular que existen y otros expertos en meteorítica. Entonces, pues esa es como una de las grandes quejas. Otra cosa que se dice es, bueno, él sí hizo muestras de control, porque dice, encontraron 5 esférulas de estas extrañas de las 47 que se encontraron. Entonces es el 10%. Y ellos encuentran 8, y esa es su muestra de control. 8 otras esférulas a decenas de kilómetros de distancia al camino donde ellos se supone que estaban. O sea, dieron una vueltica en el barco este que alquilaron y cogieron, se encontraron otras 8. ¿Listo? Y entonces dicen, en esas 8 no encontramos ninguna que fuera esta como las Vela U. Y entonces dicen, bueno, analicemos, esto es de Larry Nittler, que sabe de estadística, y dice, bueno, entonces, si los Vela U estuvieran homogéneamente distribuidos, que la hipótesis de Loeb es que no lo están, pero si estuvieran uniformemente distribuidos, la pregunta es, si cogemos 8 de otro lado, ¿cuántos esperaríamos que fueran Vela U? Entonces la respuesta es 0.8. Esperaríamos que una muestra de 8, 0.8 serían Vela U, si estuvieran uniformemente distribuidos. Entonces, la estadística de Poisson nos dice cuál es la probabilidad de encontrar 0 eventos cuando espera 0.8 eventos. O sea, que no les haya dado ninguno, que es lo que le pasó a Loeb. Loeb no encuentra ninguno y dice, ah, entonces debe ser que efectivamente los nuestros sí son raros. Entonces, no, aún si estuvieran uniformemente distribuidos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 0 eventos cuando esperamos 0.8? La probabilidad, según la estadística de Poisson, es del 45%. Casi el 50% de probabilidad que si tú coges 8 esférulas aleatorias y no te salga ninguna de las que se supone que son extrañas y aún así estuvieran uniformemente distribuidas, sería el 50%. Y eso que ellos suponen que ni siquiera están uniformemente distribuidas. O sea, es todavía más baja. Pero bueno, el caso es que esa muestra de control no tiene sentido. O sea, no carga ningún significado. Los datos son consistentes con simplemente aleatoriedad y ya. Y pues la idea era que toca que tomen muestras a 100 kilómetros de distancia para que efectivamente unas muestras por lo menos del mismo tamaño para hacer la verificación. Eso es.
Bueno, yo tengo un primer comentario. El primer comentario es que a mí me parece que eso se llama ciencia. ¿A qué me refiero? A que primero, la respuesta de este experto que nos está citando es una respuesta que no está en los escenarios de la ciencia. O sea, si él va a ser el evaluador del paper, pues evalúe el paper, no se ponga a escribir un blog.
No, pero es que o sea, eso es lo que dice. O sea, incorrecto. Le dice, ¿por qué escribió un blog? Pues porque Abby también lo hizo. O sea, es como, pues, si la pelea sin guantes,
Pero un momentico, la pregunta es, aquí no estamos evaluando un blog que escribió Abby Loeb, porque es que si ustedes no han tenido la oportunidad de leer el blog de Medium, él hacía ya afirmaciones horribles. Abby Loeb dice cosas horribles, pero no las publica. En cambio, el paper que está mencionando Herman es un paper que fue sometido en la revista científica.
Sí, y sufrirá, ¿cierto?, el proceso. Y sufrirá el proceso, correcto. Y el que tenga razón tendrá razón. ¿Y por qué no? ¿Por qué no va a salir? O sea, ¿por qué si uno sabe del tema, por qué no? O sea, si el man también pone las cosas en el archive, que es algo relativamente informal, porque el otro también se va a tener que callar. O sea, porque así, yo voy a esperar y me voy a callar.
Es igual de poco creíble. Es igual de poco creíble este autor.
Pues
yo no le creo absolutamente nada a lo que dice por varias razones. La primera. Primero, porque las cosas que cita, porque yo también he trabajado en esto, las cosas que cita, pues sí, están muy bien, pero por ejemplo, llegar a criticar el hecho de que el asteroide es interestelar, de que era un objeto interestelar, ya es absurdo. Es demasiado tarde. Está confirmado que tiene un origen interestelar por su velocidad. 20 kilómetros por segundo es suficiente margen para aún así seguir siendo interestelar. Yo escribí un paper sobre el tema. Hay una diferencia de 20 kilómetros por segundo entre el valor inferior de la velocidad y el valor de la velocidad. Entonces, lo que yo veo aquí, pero esta es una discusión muy entre nosotros, es un montón de egos, ¿cierto? En disputa, pensando que Abby Loeb simplemente es un tipo que no tiene ni idea de ciencias. Ahora, miremos una cosa, miremos los autores, miremos las afiliaciones. Claro, aquí no aparecen los tres pipis más grandes del mundo de la meteorítica, y tal vez por eso es que están tan bravos, pero aparece gente que hay gente del Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Harvard, hay gente de la Universidad de Berkeley, claro, es de Ingeniería Nuclear, o sea, hicieron los análisis. Así que yo creo que, ¿para qué ponernos en tanta angustia si antes Javi Loeb está haciendo lo que debe hacer, mandar un paper? A ver, yo lo único que le veo criticable es que lo haya subido al archive. Pero es una costumbre muy, muy entre nosotros. Sinceramente, es una costumbre muy entre nosotros que con resultados increíbles, pues uno suba al archive como para decirle a la gente, vea, aquí piso. Pues
que aquí estoy marcando territorio.
Aquí estoy marcando territorio.
Orinando la
pero esquinita. Yo leí el paper también, Germán, porque lo estuve estudiando para el coloquio. Y la verdad, pues, por ejemplo, les digo una cosa, y ya con esto termino. Avi Loeb, al escribir este paper, se bajó de una hipótesis más hipoputa que tenía. Y era la hipótesis de que estos eran pedazos de una nave espacial. O sea, uh-huh. lo veo muy, muy moderado.
Está muy conservador.
Sí, está muy conservador. Pero para redondear, yo pienso que hay una gran animosidad hacia Avi Loeb en este momento y hacia su trabajo. Yo la entiendo. Esteban Silva nos contaba de su experiencia en una charla de Avi Loeb. Avi Loeb no es una persona como ¿yo? Que sea así como tranquila. No, es una persona que reacciona mal a la crítica. Pero a mí me parece que tampoco nos podemos negar a lo que podría ser un descubrimiento significativo simplemente por un par de argumentos estadísticos y un argumento que dice, no, es que Avi Loeb no sabe de meteorítica. No, es que Avi Loeb tampoco es huevón y no va a decir una cosa, ¿cierto? Si no está soportada también un poco en datos.
Bueno, digamos que los motivos de todos lados son bastante cuestionables porque, digamos, yo tampoco me como el cuento que Avi pues es un científico inocente, un viejito con los ojos abiertos, abierto al mundo. Tampoco estoy tan de acuerdo con eso, pero pues no sé, hagan sus apuestas, esto se va a determinar en un par de meses y seguramente se va a terminar más rápido que la de la atención del H0.
Exacto. Hágame el favor. Oiga, yo creo que no, Germán. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no va a haber plata para más exploraciones por allá.
Porque esto fue privado. Esto fue
que la cosa es si va a rebotar o no este paper.
Ah, bueno, además. No, yo no creo que rebote. Porque es que el paper realmente es un paper técnico, un paper de análisis de unos materiales. Las conclusiones se van a moderar. Esta es mi predicción. Avi Loeb es suficientemente aguerrido para hacer que el paper se publique y además tiene influencia. Las conclusiones se van a moderar, pero el paper yo no creo que vaya a rebotar.
A mí, y a mí eso me
esperaría,
me
sería que tomara más
la
muestras.
Verdad. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Porque entonces estamos diciendo que el mérito científico lo vamos a pasar por influencias. Pues no sé.
Insisto en lo siguiente: el paper, si tú lees el paper, es un paper de análisis de unas muestras que fueron recogidas en el fondo del Pacífico, que coincide con una región en la que explotó un bólido. No tiene mal, eso no está mal. O sea, hacer lo que él hizo ahí no está mal. Lo que es criticable, que creo que es lo que está señalando después este científico, es concluir que esa es evidencia de que definitivamente ese material es interestelar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a moderar la conclusión a punta de la lucha ahí con los referís. Pero a mí me parece que
las medidas no van a cambiar.
Incluso igual negativos.
Las medidas no van a cambiar. Los resultados de las medidas no van a cambiar. Y en el artículo eso es lo que están presentando. Exactamente. Lo pueden repetir muchas veces. Y a no ser que en efecto demuestres que está mal hecho el análisis, eso no va a cambiar. Es la implicación que ellos le están dando a los resultados.
Bueno, ahí veremos.
Ahí veremos. Listo. Entonces, pongamos la apuesta, pues.
Ah.
Muy bien. Vamos para adelante. Escuchemos a Juan Carlos hablar de cosas un poquito menos debatibles. O más.
Sobre todo.
No.
Un tema sobre el que todos estamos de acuerdo. No,
advertencia. Traje esta noticia Pues por dos razones. Primero, porque es una noticia que se relaciona mucho con un asunto que a mí me ha llamado, a mí me ha interesado mucho, que es el asunto este del planeta. ¿Cómo es que se llama? El planeta 9, el planeta X. Del planeta perdido en el sistema solar.
Solar.
Y segundo, porque estuve literalmente hablando, estoy intentando leer algo del artículo y quedé con más preguntas que cualquier otra cosa. Entonces aquí está el profesor de mecánica celeste para que me dé la clase que necesito. es un artículo desarrollado por un par de profesores investigadores en un par de instituciones en Japón, y titula más o menos algo así como la noticia, pues, como astrónomos japoneses sugieren la posibilidad de un planeta escondido en el cinturón de Kuiper. Esa es la noticia. Ellos en efecto publicaron un artículo en Astronomical Journal, uh-huh. Mostrando pues los resultados de su trabajo, pero es un planeta que es distinto al que hemos venido hablando, del que yo he venido hablando durante en las noticias, pues durante ya todos estos años. No es el superplaneta perdido, no es el planeta X, sino que es otro. Y me llama mucho la atención esta noticia otra vez, porque yo se lo digo a los muchachos en clase y a los oyentes. También es muy bacano que, si son oyentes, seguramente han ido a una, dos o 20 o 100 charlas de astronomía. Y es muy normal que o en clase o en las charlas uno presente las cosas como si ya estuvieran dadas, como si ya estuvieran hechas. Entonces, y en el colegio le enseñaban a uno, es que el sistema solar es así, el sol está en la mitad y luego viene, y uno pensaría que inclusive ya no tiene sentido estudiar más astrofísica del sistema planetario, porque ¿para qué? Ya lo conocemos todo, y aparecen articulitos como este que le sugieren a uno cosas que tienen todo el sentido científico del mundo, en el término de que, por ejemplo, detectar un planeta como la Tierra a una distancia de 40 o 50 unidades astronómicas es extremadamente difícil. Y quién quita que no haya uno, dos o 20 más de esos por ahí tirados. Entonces el artículo me parece muy interesante porque va en esa dirección. Entonces los investigadores se paran en un conjunto de ideas, y es que argumentan que hay un conjunto de objetos transneptunianos. Recordemos que en el sistema solar tenemos los planetas en el sistema solar interior, los planetas en el sistema solar exterior, a Plutón, Esteban póngalo donde quiera, y atrás un montón de escombros. Los objetos transneptunianos que hacen parte del cinturón de Kuiper son básicamente sobrados del proceso de formación y evolución del sistema solar, que uno podría ver como roca, pantano congelado. Son básicamente eso, restos rocosos y congelados del proceso de formación. Es más o menos eso.
Hielo sucio, le han dicho siempre.
Hielo sucio, sí. Del proceso de
formación. Me gusta más el pantano.
El pantano es más rocoso. Entonces, varios de esos objetos se han encontrado, se han estudiado, Sedna, unos más grandes, otros más pequeñitos, y se ha encontrado que hay algunos conjuntos, un conjunto de objetos transneptunianos que tienen unas características orbitales atípicas. Ellos reportan en el artículo que hay algunos, se llaman así, objetos transneptunianos que tienen inclinaciones orbitales extremadamente grandes, del orden de 45 grados o superiores, o que estando a unas distancias tan grandes, superiores a 40 unidades astronómicas, están completamente por fuera del rango de influencia gravitacional de Neptuno, exhiben algún tipo de resonancia orbital, que uno dice como, ¿y con quién estás resonando? Pues, porque estás vibrando, porque eso es más o menos una resonancia, ¿con qué estás vibrando si no se ve a nadie que esté vibrando con vos? Entonces, basados en esas anomalías, en un conjunto de objetos transneptunianos, ellos decidieron sentarse a explorar la posibilidad de que en el cinturón de Kuiper existiera un planeta con una masa baja, pero suficientemente alta como para perturbar a este tipo de objetos. Entonces ellos hicieron un montón de simulaciones, hicieron un conjunto de simulaciones de N-cuerpos. En sus simulaciones el sistema solar interior es ignorable, básicamente incorporan a los planetas grandes y gordos, los planetas del sistema solar exterior, cuerpos en el cinturón de Kuiper, e incorporaron un planeta, un planeta perturbador, que les permitiera entonces tratar de inducir perturbaciones sobre los objetos transneptunianos. En sus simulaciones ellos estuvieron concentrados básicamente en buscar resonancias que además perdurarán por etapas de tiempo largas, superiores a un gigaño, y en el artículo pues muestran todos los puntos con el montón de realizaciones de los diferentes experimentos que realizan. Ellos dicen, en última, realizan luego análisis sobre resonancias orbitales del orden de 4 a 5 gigaños, y sobre esas submuestras realizan del orden de 140 a 150 modelos con planetas en la región, o con un planeta del orden de una masa a una masa y media en el cinturón de Kuiper, además de incluir pues los planetas en el sistema solar interior. Después de hacer todos estos experimentos, ellos concluyen que podrían explicar de alguna manera algunas de las anomalías observadas en los objetos transneptunianos que hacen parte pues de su análisis, si existiera un planeta como la Tierra, con una masa de entre 1 a 3 masas terrestres, ubicado a nada más y nada menos que entre 250 y 500 unidades astronómicas, en la quinta porra completamente.
Oh, eso es aquí afuera, Juan.
Eso, a mí me parece que eso es mucho para el sistema solar, eso es mucho. Pero con una inclinación orbital sustancial del orden de 30 grados. Entonces, según estos señores, vale la pena botar escape y tratar de detectar un planeta con estas características para tratar de explicar algunas de esas anomalías que presenta el sistema solar. Como les digo, a mí me llama mucho la atención estas noticias, porque es que realmente no es ni imposible ni improbable que existiera planetas como Venus o como la Tierra en las zonas más externas del sistema solar, y precisamente por ser esas zonas más frías, donde el campo de radiación del Sol ya es muy débil, por donde obviamente un planeta frío básicamente no tiene nada que se le permitiera detectársele más allá del efecto gravitacional que pudiera surtir sobre los cuerpos menores en el cinturón de Kuiper. Y ojo que la cosa del cinturón de Kuiper no es como nos lo pintan en las películas, no es que uno va caminando y se encuentra con 3 o 4 piedras que le pegan por los costados, no. La probabilidad de encontrarse con una roca en el espacio a esas distancias es extremadamente baja. La densidad de objetos es muy bajita, entonces realmente un objeto con una masa tan pequeñita como la Tierra a esas distancias realmente produciría unos efectos gravitacionales que realmente son casi imperceptibles. Y a mí, honestamente, siempre me ha sugerido mucha curiosidad preguntarse por cuántos planetas tierras podría tener el sistema solar tirados por allá, que se hayan formado, por ejemplo, en el sistema solar interior y hayan salido despedidos, migrados, pum, hacia la parte externa durante el proceso de formación. El estudio de la dinámica de los objetos transneptunianos es súper valiosa, precisamente en el sentido de que estudiar ese sobrado del proceso de formación del sistema solar seguramente va a entregar, y en cada día lo hace, más información acerca de cómo se formó y cómo evoluciona el sistema solar. Entonces ahí les dejo, podríamos tener no solo un planeta X, sino un planeta, o quién sabe, otros 2 o 3 o más, como la Tierra por allá perturbando el cinturón de Kuiper.
Genial. 140 sistemas corrieron de N.
Pero con estudiando resonancias orbitales, sí, persistentes, claro, por más de 4 gigaños. Es decir, están buscando un asunto con una estabilidad a largo tiempo. Jorge, ¿cómo diablos hacen esas simulaciones, hermano, para integrar bien integradas? Porque es que el asunto es ese, para que eso quede bien integrado durante periodos de tiempo tan largos. Ellos mencionan que utilizaron por ahí Mercury, una versión especial de Mercury y demás, pero uno sí puede garantizar hacer una apuesta tan robusta como esa, sí, ya, tan a largo plazo.
Estadísticamente. Es lo mismo que pasa pues con las simulaciones de galaxias, ¿cierto? Y es que vos no puedes garantizar que una sola estrella en la simulación haga lo que vos estás prediciendo, pero sí un ensamble de estrellas. Porque efectivamente, pues estos son realmente sistemas caóticos.
Sí,
entonces, claro, con mucha sensibilidad a las condiciones iniciales. Ahora, lo que yo estoy viendo es que esto lo único que apunta es a que necesitamos urgentemente a que prendan el Vera Rubin.
Exactamente.
Para que podamos tener más objetos.
Creo más que estadística, exactamente. Ellos están utilizando la lista de objetos, es tan pequeñita que cabe en las tablas en una página. Entonces, cuando uno tiene una lista de objetos, primero, una lista de objetos pequeñitas con ese tipo de anomalías, y en segundo lugar, pues quién sabe ellos dicen que utilizan los repositorios pues que se tienen con datos orbitales de objetos menores en el sistema solar y tienen las mejores estimaciones de los parámetros orbitales de los objetos para hacer las simulaciones. Seguramente se necesita mucha más, bajarle muchas sigmas a la incertidumbre en esas medidas para poder hacer un buen trabajo, y en efecto ahí sí estamos completamente de acuerdo. El Vera Rubin está haciendo un montón de falta para poder descubrir muchas cosas raras que van a aparecer en el sistema solar cuando Vera Rubin empiece a trabajar.
Pero
si Elon Musk deja, pues.
¿Ah?
Si Elon Musk deja con
si
su,
Elon Musk
su...
deja ver alguna cosa con
su, sí, sí, eso va a ser un Skynet. Problema. Eso va a Oígame, ser un problema.
Ah, porque el de Elon Musk se llama Skynet, acabo de pensar en la en el
No,
en
ese
la,
es
el la Skynet de la Terminator.
Skynet es la de Terminator.
Sí, sí, exacto, la
Pero Elon también Musk, quién sabe si Skynet si es Starlink. Si Elon Musk nos deja y si Skynet nos llega primero.
No, pero venga, James Webb va a apuntar a...
Sí, pero James Webb no sirve para hacer descubrimientos, Pablo. El campo de visión del James Webb.
Y no solo eso, pero es que James Webb no lo van a poner a hacer un survey del cinturón de Kuiper, Pablo.
No tiene...
No nos dan 10 minutos para ver.
No tiene sentido.
Eso tiene que ser un telescopio para surveys, como lo debe ser el Vera
Rubin. JWST va a apuntar, sin lugar a duda, va a apuntar a objetos en el cinturón de Kuiper, pero objetos claramente ya identificados. No tiene sentido gastarse la plata, gastarse el líquido de enfriamiento del James Webb para durante los años de vida que tiene la misión tomarle con el campo visual tan chiquitico que tiene. Es que el campo visual del James Webb es del tamaño de una uña de un dedo cuando usted estira el dedo hacia el brazo, perdón, hacia adelante. Entonces uno para poder mapear una buena porción del cielo.
¿Cuál es el campo del Vera Rubin? En una sola foto de 13 megapíxeles es de... Es más grande que la luna llena.
Sí. Es que solamente el de Sloan, que es la versión anterior a Vera Rubin, son 6 lunas.
¡Ah, jueputa!
6 lunas, 6 por
6 lunas. El campo visual de Sloan es 2.5 grados, casi 3 grados. Ah, exacto. El campo visual del Vera Rubin es enorme.
Va a ser tremendo. Aquí se me ocurre una idea de otro paper, y es que podríamos coger el paper de los japoneses y calcular cuántos objetos se necesitan para, usando una buena estadística, lo último en guaracha de estadística bayesiana, etcétera, decir, efectivamente, confirmamos la predicción japonesa.
O sea, aumentar el número de objetos.
Sí. A medida que aumentando, vamos poblando estas resonancias.
Claro.
Estas resonancias van a ir viendo más. Y bueno, y otra cosa que me da esta noticia es... otra razón para despertarnos mañana. Es decir, Pabliche, la gente que trabajamos en el sistema solar, todavía tenemos cosas para hacer.
Todavía podemos descubrir planetas más allá de Neptuno.
Sí, es que eso es lo otra vez, es que el sistema, no conocemos el sistema solar, muchachos, por más que vendan libros con cosas del sistema solar, no conocemos el sistema solar.
Todavía no.
Pero que aparezca sería chistosísimo porque, claro, todos los planetas tienen, bueno, todos no, pero Neptuno, Urano tienen su descubridor, Plutón tiene su descubridor. Aquí la página de Wikipedia tiene que poner los 5000 autores que vayan en el paper del Vera Rubin.
Ay, me gusta. Se lo damos a Vera Rubin, güey, pucha. Esto fue descubierto
por Vera Rubin.
Por una encarnación de Vera Rubin. Don Pablo, cierre usted después este programa. Momentico, con entradilla.
Entradilla de la sesión. James Webb Space Telescope. Ahí está. Vamos con la noticia James Webb de la semana. Pónganme atención. Esteban, yo creo que fue la semana. La semana pasada fue tuya, Esteban, la de James Webb, ¿cierto?
Sí, esas.
Exacto. Pero la semana pasada Esteban estaba observando, más bien no, el James Webb estaba observando.
Observé nada.
Una nebulosa planetaria muy famosa, que es la nebulosa del anillo. Y hoy les traigo la nueva gran observación de James Webb de una de las más icónicas supernovas en la historia reciente de la astronomía, que es conocida como la supernova 1987A. Hagamos un pequeño recuento histórico. No les voy a dictar clase de cosmología como el profe Juan Carlos, pero les voy a decir que esta supernova fue descubierta, observada el 23 de febrero de 1987. Efectivamente, la A mayúscula es porque es la primera supernova del año en ese momento para quienes estudian supernovas, y fue descubierta, de hecho, en el Observatorio de las Campanas en Chile. Fue descubierta por Ian Shelton y su estudiante, me imagino, Oscar Dunhuald. Y a partir de ahí también la descubrió Albert Jones, otro astrónomo de forma independiente en Nueva Zelanda. Y después, a partir de ahí, entonces empezó a ser observada, a seguir la curva de luz de la supernova. Su máximo lo alcanzó más o menos en marzo, después de haber sido observada en febrero. Pero además ya tenía una magnitud de 3. Era visible a simple vista. Y lo más increíble de esta supernova es que sucedió a 168 mil años luz de distancia en la nebulosa de la Tarántula, que es una región de formación y de actividad estelar muy importante que se encuentra en la Gran Nube de Magallanes. Lo más interesante, si no sé si ustedes se sabían esto, es que se identificó después el origen de la supernova. La estrella que dio origen a la supernova. ¿Vos sí sabías eso, Jorge?
Sí, sí, el progenitor es rara, ¿no?
Sí, era una estrella rara, era una estrella azul. La historia de la estrella es una historia toda complicada. Aguanta una novela.
Sí, sí. Se llamaba Sandulik 69202. Apareció en un survey de estrellas gigantes que estaba haciendo un astrónomo americano rumano que se llama Nicolás Sandulik, en 1970. O sea, desde esa época ya se había observado la estrella, se le sacó espectroscopía, se había identificado el tipo espectral, que es de tipo espectral B3, pero se supone que estas estrellas no originan una supernova de este tipo. Y bueno, ahí hay, digamos, un misterio astrofísico interesante que seguir estudiando. Pero la cuestión es que el James Webb, en estos días, acaba de fotografiar 1987A y descubrió una cantidad de cosas otra vez que no podíamos ver antes. Todos conocemos la fotografía famosa del telescopio espacial de 1987A, en donde se ve esta forma que parece un 8, es como un reloj de arena hacia ambos lados. O sea, hay dos lóbulos, digamos, en expansión de la estrella, pero que de hecho, estaba leyendo, esos lóbulos no corresponden a la supernova, corresponden a que esta estrella era una estrella activa antes de explotar, era una estrella eruptiva debido, digamos, a su alta luminosidad y al tamaño que tenía la estrella original, pero después de la explosión, pues obviamente empezaron a verse estructuras mucho más interesantes alrededor de la estrella, y porque además fue observada por telescopio espacial, por el Chandra en rayos X, obviamente observando el gas caliente, por ALMA en ondas de radio, de hecho por ahí hay un montaje en varias longitudes de onda, y ahora la tenemos en infrarrojo. El James Webb acaba de utilizar la NIRCam, que es la cámara de infrarrojo cercano, para observar la estructura interna del remanente de la explosión, que apenas, pues uno dice apenas, pero lleva expandiéndose 36 años. Ahí está. Acaba de cumplir 36 años la supernova. Explotó hace 168 mil años, pues porque es la distancia a la que está, pero lleva expandiéndose 36 años. Y con el James Webb, lo que pudimos ver en infrarrojo es, primero, digamos, la burbuja de la explosión, en donde el gas y el polvo están expandiéndose desde el centro, pero todavía es tan densa esta región que no podemos ver lo que quedó en el centro. Todavía no hemos podido ver, se espera que en el centro haya una estrella de neutrones probablemente, o sea que se haya creado un pulsar en el centro de 1987A, pero todavía hay tanto gas y tanto polvo de la explosión apenas expandiéndose que no es posible ver el centro de la explosión. Y también se detalla el momento en que, digamos, esta materia que está expandiéndose a partir de la explosión alcanza la primera región de materia que había sido expulsada previamente por la estrella. Y entonces esa cadenita, ese, nosotros le podemos decir, ese rosario de puntos brillantes, es un collar de perlas. Es un collar de perlas, son material que había sido expulsado previamente, de hecho ellos calculan que un par de miles, incluso decenas de miles de años antes de la explosión, que ahora la explosión alcanzó. Entonces el material que la alcanza obviamente calienta este material que estaba como de forma grumosa, además en un halo que ellos dicen el halo ecuatorial de la explosión, y se ve esta maravilla de collar de perlas alrededor de la explosión. Es extraño porque la explosión, digamos, no es completamente esférica, pero sí es simétrica. Estas primeras eyecciones de masa que se dieron incluso miles de años antes de la explosión que observamos en 1987, son las que forman estos dos lóbulos, que parece pues un reloj de arena, a donde todavía no ha llegado el material de la explosión de la supernova, que eso es una cosa muy, muy genial. Y pues se observó en varias longitudes de onda la explosión, exactamente 6 longitudes de onda. Si ustedes ven la imagen, esos colores son falsos, porque esos son colores que James Webb le pone a las diferentes longitudes de onda en que fotografió la NIRCam. Entonces uno ve ahí, por ejemplo, que el azul corresponde a una longitud de onda de 150 micrómetros, 1.5 micrómetros, entonces va creciendo. El azul es 1.5, el cian es 1.64, el que es un azulito más claro es 2 micrómetros, el amarillo es 3.2 micrómetros, el naranja es 4.05 micrómetros y el rojo es 4.44 micrómetros. Entonces, en realidad, ese no es el color de la explosión. Esa es una forma que tienen los astrónomos de James Webb para observar detalles de diferentes aspectos en diferentes longitudes de onda en infrarrojo de la explosión de 1987A. Y ahí pues la explicación, digamos, de cómo se está expandiendo verdaderamente el material expulsado por la supernova es increíble, parce. Esta imagen es otra de estas imágenes locas que nos trae el James Webb, porque es como empezar a desentrañar. Yo ahorita que leía la noticia y veía la imagen, me imaginaba como eso, como si Superman prende él tiene visión de rayos X, pero es algo así, es como si uno prendiera los rayos X y empezara a penetrar en el tejido y pudiera ver los huesos. Es una cosa increíble. Ahora que pongan el montaje de la imagen en infrarrojo con la de Chandra en rayos X, con el visible del Hubble, vamos a tener una
visión espectacular.
Multi-wavelength
de 1987. Bueno, y yo me imagino que vamos a poder ver, como si el James Webb dura lo que se promete que durará, vamos a ver digamos esto creciendo, ¿no? En el lapso de 10 años.
Claro, vamos a poder ver la película.
Pero es que ese tipo de cambios ya se observan. Ustedes no han visto la animación de las observaciones, sí, de cómo se incrementa el brillo del anillo de perlas.
Sí, pero verlas con la resolución del James Webb. Pero con la resolución
Bien, sino que a lo que me refiero es que claramente con el James Webb vamos a ver evolucionar este sistema, porque ya lo hemos visto sin el James Webb.
Vamos a ver la onda explosiva creciendo.
Cierto, hay un video por ahí de como el 2003 al 2007 o algo así, 4 años.
Ese es del telescopio espacial.
Sí, yo creo que sí.
También ustedes se acuerdan, pero esta es para el cangrejo. ¿Se acuerdan de las animaciones de las fotografías en tiempo del remanente de la nebulosa del cangrejo?
Que eran con imágenes del telescopio espacial. Son increíbles ver se ve la onda de choque propagándose. Es impresionante.
Cuando el pulsar gira, eso es una cosa increíble.
Estamos aquí en la era, no lo hemos dicho también, la era de la astrofísica en tiempo real.
Y mira la escala, Jorge, de la imagen. Abajo está la escala. Esa esfera mide 1.5 años luz
de radio.
O sea que tiene unos 4, pónganle la esfera completa, tiene unos 4 años luz de diámetro. Y efectivamente, claro, la onda expansiva de la explosión apenas está alcanzando este material previo que había expulsado la estrella en su etapa final, pues, de evolución. Increíble. Oiga, es una cosa maravillosa.
Ni con cuatro noticias logramos hacer el podcast en una hora.
A mí lo que me parece muy bacano de este tipo de... De este tipo de estructuras es, por ejemplo, porque se forman este tipo de collar de perlas o de anillo de perlas o lo que sea, porque son muy característicos. Sí. O sea, eso no es el remanente de una explosión sencilla.
Y también están normal, en las nebulosas planetarias, también están esos grumos.
Sí, eso, por eso. O sea, es muy particular y por eso cuando hablaba alguna vez en noticias pasadas de nebulosas planetarias, es muy bonito ver este tipo de objetos, pero jue madre si son complicados de entender porque es que ninguno forma la misma estructura. Son estructuras que varían muchísimo. Y muchas veces yo me quedaba pensando cuando hice el trabajo de tesis con un estudiante sobre este tipo de cosas, pues madre, la dinámica de estos sistemas es casi que única para cada sistema. O sea, no hay una manera de reconstruir un sistema de nebulosas planetarias a partir de un modelo. Tienen que ser una gran cantidad de modelos casi que actuando al mismo tiempo. A ver si de pronto uno coge uno o dos de los detalles que se alcanzan a ver ahí y cómo la perspectiva puede estarnos jugando también un papel bastante, bastante particular a la hora de verlo. Quiero decir, si nosotros cogiéramos esto y lo volviéramos tridimensional, ¿qué tanto cambiarían esos modelos que conocemos ahorita para poder tratar de reproducir estas estructuras? Muy, muy, muy interesante, estas cosas. Y de lo que mencionaban sobre los cambios en el tiempo, quería decir que en el curso de Estelar mencionó este tipo de fenómenos particulares. Son de los pocos fenómenos que alcanzamos a ver evolucionar en etapas de tiempo humanas. Que en astronomía y astrofísica, claro, eso no es lo normal.
En
lo
20 normal o 30 es que, años uno puede ver cómo evoluciona el remanente.
Pero eso es lo raro. Lo normal son procesos que se demoran miles, decenas, centenas de millones de años. Estos son procesos que no alcanzamos a ver, aunque sea un poquitico moverse. Y eso es raro, eso es bacano, eso es bonito porque nos ayuda también a entender un montón de las cosas del universo.
Lo que sea que produzca esas perlas tiene que tener un campo magnético involucrado. Esa es la nueva, el nuevo mantra.
Ahí hay campo magnético. Va a haber que detectar ahí la luz polarizada, Jorge.
Sí, señor.
Acuérdense el nombre de la estrella.
Ese es uno de los grandes handicaps que tiene el JWST. Sí. Yo no sé por qué no lleva un polarímetro. Es una la cagada. Porque los polarímetros,
como no se puede llevar instrumentos, el telescopio espacial era bueno porque uno le podía cambiar instrumentos, le podía poner gafas, quitarle.
El problema no era ese, el problema es que el Hubble está aquí al lado. Estoy seguro que a ese si quieren le cambia, pero ¿quién manda a alguien hasta allá, pues?
Hasta el dedo. No, pero y es un asunto de diseño. O sea, él desde el principio ningún instrumento tenía polarímetros. Pero bueno, esperamos que al Luboir en el futuro sí tendrá su polarímetro. Escuchemos la noticia que nos trajo Adriana el día de hoy. A ver, doña Adriana, proceda pues.
Hola, hola, qué chévere estar de vuelta. Vamos a comenzar y pues nada, le traigo mi noticia. Y mi noticia, ok, tiene que ver con un ejercicio que es, a mí me parece muy bonito y yo creo que todos aquí compartimos esta opinión, y es sobre reunir un equipo de astrónomos aficionados con astrónomos profesionales, o sea, de profesión, expertos, teóricos, científicos planetarios, y tener un objetivo común, el observar un objeto celeste. En este caso, estoy hablando, ¿verdad?, de un artículo que realmente, pues, pocas veces intentamos traer preprints, pero pues nada, me pareció bonita la noticia. Bonita en el sentido de del ejercicio de ciencia ciudadana, el ejercicio conjunto de astrónomos aficionados con astrónomos profesionales, con físicos astrofísicos profesionales, y la comunidad aficionada, ¿ok? Esto es un preprint, ¿okay?, que salió, pues está en el archive, el pasado 15, fue sometido el pasado 15 de agosto y tuvo una última revisión el 23 de agosto, ¿ok? Pues se trata de la observación de un objeto más allá de la órbita de Neptuno, es decir, estamos hablando de un objeto transneptuniano, específicamente el 2002 MS4, y por aquí seguro se ríe y dicen bingo, pues, pero siempre decimos que estos nombres parecen nombres de... son un poco menos complicados que los nombres de los exoplanetas, pero parecen nombres, códigos de la EPS, ¿ok? Y pues es un objeto transneptuniano, repito, y fue medido por, fue observado gracias a la técnica de ocultación estelar, ¿ok? Entonces, bueno, ya les comenté como la parte técnica y vamos entonces a la noticia como tal. Bueno, y porque es noticia, obviamente, porque este objeto es noticia. Bueno, un grupo de astrónomos, Flavia Rommel, de la Universidad Federal Tecnológica de Brasil, y un montón de colegas, ustedes vieran pues la cantidad de gente que está en este, de científicos planetarios y de aficionados que están en este artículo, pues reunieron, como le digo, más de 100 astrónomos amateurs para estudiar la distancia, justamente estudiar el distante objeto, perdón, el 2002 MS4 en el cinturón de Kuiper, ¿ok? Como les dije, pues esto está caracterizado, o es lo que nosotros denominamos como objeto transneptuniano, y fue descubierto, pues ya obviamente en el 2002, ¿ok? ¿Cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que gracias a la técnica de ocultamiento de este objeto, se logró ver algo sumamente extraño, comentan los científicos, en un objeto tan distante y que de paso es la primera vez que se observa, ¿ok? Pues cuando, en las notas, recuerden que les estamos dejando las notas tanto de blogs de ciencias, que es donde generalmente nosotros pues vemos por primera vez las noticias y luego nos vamos a las fuentes originales, se logró ver a imágenes donde se espera, pues obviamente uno espera que estos objetos sean lo más esféricos posibles. Pues sorpresa, ¿verdad? A través de la técnica, pues logran hacer, digamos, el mapeo de la forma de este objeto. Pues sorpresa, no es totalmente esférico en la parte noreste del objeto. Los investigadores lo que vieron tras la técnica y tras el análisis de las imágenes fue una gran cuenca o precipicio, ¿okay?, en la parte noreste de este objeto, una depresión que probablemente es un cráter de impacto de 45 kilómetros de profundidad y va de lado a lado, ¿okay?, en la imagen, 320 kilómetros. Estamos hablando de dos veces el tamaño del Gran Cañón, ¿sí? Es la primera vez que se ve un objeto transneptuniano, un cráter de tan grandes dimensiones, ¿ok? Una de las cosas interesantes es que no hay telescopios, ¿ok? Uno dice, bueno, pero utilicen el James Webb. No, ¿ok? Recordemos que no todos los observatorios que tenemos en el espacio, llámese los telescopios, y por supuesto, obviamente ya hablando de telescopios espaciales, pues nada, no podemos olvidar el James Webb. Pero no, ni siquiera el James Webb, ¿ok? Puede observar a este objeto con tanto detalle, como lo hace o como lo hicieron este grupo de científicos a través de la técnica ya comentada, ¿okay? ¿Cuál es el problema con este objeto? Es que está 40 veces la distancia más allá, perdón, está mucho más de 40 veces la distancia del Sol a la Tierra. Estamos hablando de más de 40 unidades astronómicas, ¿okay? Sin embargo, el James Webb, que ya aquí es importante, pero pues todo va a depender de los objetivos que se tengan en futuras observaciones de James Webb. El James Webb sí podría confirmar o refutar la existencia de lunas alrededor, o de satélites, perdón, alrededor de este objeto, ¿okay? Este descubrimiento, personalmente, yo creo que también lo compartimos, podría ser, es más una prueba más de una ventana súper abierta en el estudio de la evolución del sistema solar. Ha sido un gran descubrimiento para los científicos en Brasil, ¿okay? O sea, se le suma un descubrimiento más a los científicos de Brasil y, por supuesto, un gran logro para la comunidad de aficionados que participaron en este hallazgo. Entonces, Noticia, tenemos un objeto transneptuniano, categorizado como transneptuniano, pues con un cráter de impacto de, repito, las dimensiones, 45 kilómetros de profundidad y 320 kilómetros de lado y lado, ¿okay? Estamos hablando de un gran cráter de impacto. Obviamente, averiguar o querer saber quién hizo cualquier objeto en esta región pudo haber causado esto. Si ya es difícil caracterizar los cráteres de impacto aquí en la Tierra, sobre todo los más antiguos, y por supuesto, no solamente categorizarlos, sino hallarlos, ¿okay?, en conseguir cráteres de impacto. Imagínense lo difícil que es encontrar cráteres de impacto en objetos tan lejanos como lo es un objeto transneptuniano. Entonces, repito, me pareció, a pesar de ser un preprint, me pareció buena la noticia en el sentido número uno, primer hallazgo de un cráter de impacto en un objeto tan lejano, que la técnica de ocultamiento estelar continúa siendo una buena técnica para observar este tipo de objetos, y tres, esa unión entre la comunidad profesional de astrónomos, de astrofísicos y de astrónomos aficionados. Entonces, hacer ciencia no es nada más, hacer ciencia no nada más está en las manos de los profesionales, sino también de agarrar todas estas personas, o sea, tomar todas las iniciativas, las buenas iniciativas que tienen los astrónomos aficionados. Y nada, hacer un conjunto y hacer ese tipo de ciencia es sumamente enriquecedora para la comunidad, porque recordemos que pues necesitamos hacer ciencia en este país y que sea progresivo, que sea sostenible en el tiempo y que sea de calidad. Ahí les dejo.
Muy bien, ahí tienen pues la noticia de nuestra compañera Adriana, que hoy también como
reportera de campo.
Reportera en el lugar de la noticia. Bueno, compañeras y compañeros, los quiero mucho, nunca cambien. Nos hablamos entonces, nos escuchamos en el próximo episodio de Desde el Observatorio.
Nos vemos la próxima.
Chao.
Hasta luego.
Hasta el próximo Love Mystery.
No, perdemos a unos miembros aquí muy valiosos de la mesa.
Suerte más bien, a ver, chao.
Chao.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.